de la existencia y de la creación de Dios, sino más bien se conmemora la lucha de las mujeres y la búsqueda de la equidad de género. Hoy voy a estar con dos invitadas de lujo, María José Cadena y Rosy González. Ambas son internacionalistas, activistas y feministas. Es un verdadero placer poder platicar con ustedes hoy en el Día Internacional de la Mujer. El programa de hoy es importante y por eso los invito a que se queden 30 minutos de su mañana con nosotros. Vamos a tratar de hacer un análisis íntegro, pero es un tema complejo, les advierto desde ahorita, porque lo puedes abordar desde la vertiente política, social, económica, internacional y por supuesto también desde la arista social. Entonces, vamos a tratar también de hablar de género, de los estereotipos, de los micromachismos, del sistema patriarcal, del muro de la paz, de muchos temas, pero vamos a intentar hacer lo más concreto y sencillo posible. Comenzaremos el programa, como bien les decía, explicando algunas definiciones. ¿Qué es el feminismo? Es un grupo de mujeres que buscan la superioridad con los hombres, que los odian, que les choca la feminidad y la maternidad. Hay muchos tipos de feminismo. Después vamos a hablar de los estereotipos y de cómo afecta esto a la construcción social de lo que queremos ser y no de lo que debemos de ser, cómo el feminismo nos va a hacer libres y felices a los hombres y a las mujeres. Y bueno, después le entraremos un poquito a lo político y platicaremos sobre cómo el presidente amuralló Palacio Nacional, su casa, diciendo que pues lo hace para proteger al edificio, a las mujeres y a las policías. Las mujeres reaccionaron con una intervención artística y pacífica, pero hoy a las 2 de la tarde iniciarán las protestas y manifestaciones. ¿Qué dirá el presidente si la sociedad si hay violencia? Entonces ya no es legítima la protesta ni la manifestación. Ahorita lo platicamos a detalle. Y bueno, para cerrar el podcast vamos a hacer una reflexión sobre lo que podemos hacer, en dónde estamos y a dónde vamos en este movimiento. ¿Cuáles son nuestros privilegios? ¿Nos podemos deconstruir? ¿Cómo nos ponemos estos lentes púrpura? En fin, creo que el programa de hoy va a ser bastante enriquecedor. Es un tema que tiene que estar cada vez más presente en la agenda, en nuestras conversaciones habituales y en nuestra cabeza. Pienso que es la única manera de poder avanzar en esta transformación. Y ojo, quiero que quede claro, no solo porque sea el 8 de marzo o no solamente es este mes y vamos a hablar de este tema para ser cool o para subirnos a este tren desde una perspectiva oportunista. Creo que es un proceso de deconstrucción y de reconstrucción que tenemos que hacer todos los días del año y simplemente en este día es una buena oportunidad para reflexionar y reconocerlo. Pero bueno, pónganse cómodos, ayúdenos compartiendo este enlace. Lo pueden hacer vía WhatsApp, vía Facebook, YouTube o Twitter. Solamente así podemos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola amigos, ¿cómo están? Ya vamos a empezar. Va a ponerse muy bueno, pero antes de que empiece la plática, por favor, ayúdenos siguiendo y suscribiéndote a todas las páginas y a todas nuestras redes sociales de DDC. Ya empezó el proceso electoral 2021, es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20,000 cargos en disputa. Así que la única manera de vigilar de cerquita nuestra democracia y de hacer un cambio es estando informados y actualizados. Así que síguenos en DDC y también te invito a que visites la página www.incel.mx, porque ahí puedes encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil para que navegues en redes sociales. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña a la velocidad que buscas al precio que necesitas. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Les presento a mi querida amiga Rosy y también a Majo. Gracias por estar aquí, me da mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Es un día importante, como bien lo dice Majo todo el tiempo. Ser feminista o ponerte los lentes púrpura no es un tema cool, no es un tema padre, es un tema doloroso, complicado de deconstrucción, que lleva mucho tiempo. Quiero saber ustedes cómo se sienten y también para empezar, que me cuenten, Rosy y Majo, ¿cuál es su definición de feminismo?
Hola a todas. Rosy, qué gusto verte, qué gusto que nos acompañes en este espacio de BDC y gracias por invitarme a este 8M a platicar con ustedes, Karen. Y pues bueno, creo que hay mucho que decir en torno al feminismo, que se ha vuelto un tema posicionado ahora en la agenda pública, pero no es algo nuevo, no es algo que surgió ayer, no es algo que definitivamente surgió porque el presidente Andrés Manuel sea el presidente, como por ahí dicen, incluso él mismo, es algo que lleva cientos de años y que pues esta lucha incluso surgió desde antes que se llamara como tal, ¿no, Rosy?
Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y sí, es una lucha que ya lleva mucho tiempo y que no se reconoce como tal, ¿no? O sea, es tanta la normalización y la discriminación hacia la mujer que no se reconocía como tal. Entonces, pues un poco respondiendo a la pregunta que hace Karen, para mí feminismo es empoderar a todas las mujeres y que tengan acceso y que tengan garantizados sus derechos, ¿no? O sea, y también es un feminismo incluyente, ¿no? A partir de la diferenciación, ¿no? A partir de, pues, que todas las mujeres somos diferentes.
Exacto, creo que tocas un punto muy importante, que todas las mujeres somos diferentes. Y por eso, Majo, creo que es importante dar la definición de qué es el feminismo interseccional. ¿Una mujer en la Sierra Chapaneca va a querer lo mismo que yo busco y nuestra lucha va a ser la misma, o que una pakistaní, o que una mujer empresaria en Estados Unidos? ¿Qué es el feminismo interseccional?
Claro, el feminismo no es algo homogéneo. El feminismo, para complementar lo que decía Rosy, es prácticamente la lucha por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando tú, la lucha feminista no es algo en contra de un grupo específico, como se entiende, aquellos que dicen, pues ni feminismo, ni machismo, igualismo. Eso es una total falacia. ¿Por qué? Porque el feminismo es la lucha por los derechos humanos. Lamentablemente, a partir de que surge esta idea de los derechos humanos en la posguerra, se cree que el feminismo es una subcategoría de los derechos humanos, simple y sencillamente porque todavía tenemos a una gran parte de la población a nivel mundial, que son las mujeres, que de hecho son mayoría, que no tienen las mismas garantías y que no tienen las mismas oportunidades que el resto de esa población, que son los hombres, justamente. Entonces, hasta que no se logre igualar, hasta que no se logre condiciones justas y terreno justo de juego en todas las esferas políticos, sociales, económicas, de todo prácticamente, porque me tardaría mucho enumerando todos, entonces se va a seguir considerando al feminismo como una subcategoría. ¿Por qué? Porque justamente no está el terreno balanceado para todos, ¿no? El feminismo interseccional justo surge a partir de la idea de que no todo el feminismo es homogéneo, el feminismo no es perfecto, no es algo nuevo, cada quien tiene una experiencia diferente del feminismo y lo que incluye esa integración, esa interseccionalidad, es abarcar todos, es respetar las luchas de todas las mujeres independientemente de sus contextos y no validar únicamente un solo feminismo, sino aceptar todas las diferencias. No sé tú qué opinas, Rosy, que estás tan metida en estos temas desde tus espacios.
Sí, justo es identificar estos pues privilegios, ¿no? Hay ciertas mujeres que por ser de cierto nivel socioeconómico, por pertenecer a cierta, inclusive historia, podría decir, tienen ciertos privilegios, ¿no? Y a partir de eso es, ¿qué puedo hacer yo como mujer, no? ¿Qué puedo hacer yo para uno respetar, más bien, fomentar el respeto de los derechos humanos en las mujeres? Y sin duda yo creo que las mujeres que tienen ciertos privilegios sí tienen esta responsabilidad mayor a hacer una lucha más fuerte. Esa es una opinión muy personal. No sé ustedes qué opinen. Pero sí, es a partir de esta diferenciación de contextos, de historia, de ingreso económico, ¿no? Sí. Que empieza.
Claro, y por eso creo que tocaron un tema muy importante y quiero ahondar por ahí, que el feminismo no es un movimiento que va en contra de alguien, no va en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. El feminismo no se trata de que todas las mujeres odian a los hombres, que es un grupo simplemente de mujeres tal vez loca, que estamos enojadas porque no hemos encontrado novio o marido, que odiamos la maternidad, que odiamos la feminidad, o tal vez usar tacones o labial. Como bien decía Majo, el feminismo no es un grupo homogéneo. Son colectivos diferentes de mujeres diferentes, pero que buscan la igualdad y la equidad de género. Entonces creo que es muy importante aclarar esto. Y por eso ahorita, Rosy, quiero que me des tu opinión, porque quiero hablar sobre la representación. Es importante que haya mujeres, que haya cuotas de género, sobre todo si lo vemos como una medida temporal, para que las mujeres puedan acceder a puestos de poder y así representarnos. Hoy dice el presidente que tenemos el gobierno más feminista de la historia, porque chéquense cuántas mujeres hay hoy en el gabinete. Rosy, ¿tú qué opinas? ¿Esto es una garantía para que tengamos una agenda feminista? ¿Es lo único que se necesita para que avancemos en este tema de género realmente?
No, yo creo que en su momento, claro que fue necesario, ¿no? O sea, se tuvieron que imponer las cuotas de género para poder tener cierta representación, ¿no? Yo creo que como saque o como, así, como primer saque, como para romper, creo que fue y es una buena práctica. Sin embargo, no se debe quedar ahí, ¿no? O sea, yo creo que se debe poner en la agenda, no solo el tema de que sea mitad y mitad en una representación, sino también el tema de capacidades y también quién está ahí, o sea, la meritocracia también me parece pertinente, ¿no? O sea, creo que como primer saque fue bueno imponer las cuotas de género, pero hay mucho más que hacer, ¿no? O sea, hay un tema de capacidades, hay un tema de meritocracia ahí atrás. Entonces,
y ojo, no todas las mujeres son feministas. Eso. Entonces también hace falta que verdaderas feministas ocupen esos puestos de poder para que realmente impongan una agenda de género y nos representen, porque a veces también vemos que pues son floreros que nada más le aplauden o le siguen la corriente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ojo, Majo, aquí es un tema polémico porque a veces también somos muy exigentes con las mujeres y tal vez las culpamos, las señalamos o les damos toda la responsabilidad sobre ciertas decisiones machistas o hasta misóginas que se toman desde el poder y en el gobierno, como por ejemplo la candidatura a la gobernatura de Guerrero con Morena, con Félix Salgado Macedonio, donde nada más le damos responsabilidad a las mujeres. ¿Dónde quedan los hombres en este tema?
Así es, qué bueno que tocas ese tema, porque justo el que hayan mujeres en puestos de representación no significa que esas mujeres van a seguir con un discurso que apoye las causas feministas, ¿no? Especialmente las causas que ahorita tienen tantas colectivas en nuestro país, en un país que, pues este es un dato oficial, que en un año de pandemia pues ha incrementado el número de feminicidios, tener 11 feminicidios diarios, tener este 97% de impunidad en las denuncias de acoso sexual, de violencia sexual, el ser uno de los países que registra mayores números de violencia de pareja, que aún en la gran parte del país las mujeres no tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos y que el aborto aún esté criminalizado, pues justo, ¿no? Eso te refleja que no importa que a pesar de que haya mujeres en puestos de poder, estas no van a ser empáticas y no van a ser conscientes de las causas feministas. Es muy importante, sí, pero también creo y corresponde mucho a lo que dices, Karen, que ahorita en la coyuntura del movimiento feminista, de esta cuarta ola feminista, que no nada más está, no solo está pasando en nuestro país, está pasando en el resto de América Latina, está pasando en Estados Unidos, en prácticamente todo el mundo, que ha tomado mucha fuerza a partir de los últimos años en la agenda pública, prácticamente no hay ningún movimiento en este momento que se le mire con tanto escrutinio y que se le exija tanto como al movimiento feminista. Y creo que esta es una prueba más de la resistencia que existe del patriarcado. El patriarcado es aquel que procura a aquellos agresores, que defiende justamente esas condiciones desiguales que millones de mujeres y de violencia también que se enfrentan todos los días, procuradas y procurado y protegido ese patriarcado por los mismos hombres y también por mujeres que forman parte de él, ¿no? Entonces, justo, yo no creo que en este momento haya un movimiento al que se le exija tanto, al que se le mire con tanto escrutinio, al que estén tan ansiosos de que falle constantemente, el encontrar maneras para demeritar, para minimizar, para violentar a las mujeres, que ojo, todas las luchas son diferentes. Y eso sucede mucho y surgió desde el debate sobre las pintas o sobre los monumentos, sobre los vidrios rotos en la esfera pública. Claro que hay muchas razones para estar enojadas. Y el que una mujer vaya y queme un monumento, el que una mujer vaya y pinte un monumento o que rompa unas las puertas del transporte público, pues es totalmente justificado. O sea, tenemos que quitarnos ese sesgo y ese prejuicio de que hay mujeres que sí marchan y que sí se manifiestan bonito y hay otras que no, porque la razón, la raíz de ese enojo está totalmente justificado y vivimos en un país en el que pues se alarma más por las formas en lugar de la raíz del problema por el cual se están manifestando, ¿no? Entonces, no hay buenas feministas, no hay malas feministas, no hay maneras lindas de protestar y de que sea, sí, muy bonito la pinta en las vallas metálicas de Palacio Nacional y se ven preciosas las flores. ¿Esa es una manera de protestar? Sí. Pero también, si las mujeres hubieran decidido ir y quitarlas e incendiarlo, también. Entonces, justo no hay como unas buenas formas y unas malas formas, y creo que el patriarcado y este sistema tan violento intenta encontrar eso, ¿no? Intenta decir, ellas son buenas porque defienden la causa de esta forma y las otras son malas y por eso hay que violentarlas y hay que minimizarlas y hay que atacarlas constantemente. Y eso también lo ves desde muchas mujeres, ¿no? Que deciden como, híjole, es que ellas no me representan. Justo creo que esa es la raíz de todo. O sea, el que haya mujeres en el poder no significa que van a apoyar una agenda feminista. Ese sería el objetivo en algún momento. Y el que si te preocupan más las formas por las cuales hay una protesta y la forma en la que se manifiestan, entonces no te estás fijando en el problema real, que es la raíz de esa protesta y de esa violencia y de esa desigualdad.
Claro, Majo, tocaste muchos puntos muy importantes y creo que tienes mucha razón. Cuando criminalizamos y señalamos a las mujeres que están rompiendo vidrios, que están quemando, que están rayando porque están muy enojadas, y por otro lado decimos que qué hermoso y qué pacífica y qué creativa intervención artística la que vimos en el muro y en la valla fuera de Palacio Nacional, creo que estamos perpetuando justo este sistema patriarcal desde una forma muy frívola. Pero, claro, no quiero tampoco culpar a estas mujeres que deciden hacerlo así. Siempre hay que respetar cualquier tipo de manifestación o de protesta. Por eso quiero que vayamos con este corte para que vean cómo las mujeres no vieron una valla afuera de Palacio Nacional, sino vieron un lienzo, una oportunidad para manifestarse y para reconocer y recordar a todas estas víctimas del feminicidio. Bueno, no tenemos el video ahorita, vamos a esperar un poquito más a ver si lo podemos conseguir, pero bueno, vamos a seguir con el tema, como bien lo decía Majo, y quiero preguntarte a ti, Rosy, ¿tú qué opinas acerca de las manifestaciones que tal vez son violentas? Yo creo que muchos hombres y hasta mujeres dicen, es que esas no son formas de protestar. Yo creo que a las mujeres no se nos ocurre otra manera. Yo creo que ya mandamos pliegos petitorios, ya gritamos, ya lloramos, ya mandamos denuncias a la fiscalía, pero la situación del país está en llamas. 10 mujeres desaparecen todos los días en este país. Cientos de mujeres son violadas. Hoy, por la pandemia y por el COVID-19, Rosy, quiero platicar sobre este tema contigo. Los albergues están ya desbordados. Las llamadas al 911 también están saturadas. Es impresionante el número de llamadas que llegan todos los días, porque hoy las mujeres en confinamiento están en un lugar peligroso, Rosy.
Sí, claro. Para empezar, ese dicho de esas no son las formas, híjole, es que, ¿cuáles son las formas, no? Bien como mencionas, la mujer, y más actualmente, está siendo violentada ya dentro de su propio hogar, está viviendo con su perpetrador, o sea, está, claro, a raíz de la pandemia, la mujer se vio mucho más en desventaja por la violencia intrafamiliar, por los ingresos, porque, a ver, también toca hacer trabajo doméstico, trabajo de cuidar a los hijos, más el trabajo que algunas tendrán, ¿no? Entonces, más allá también de los albergues y todo, está dentro de casa una situación muy, muy lamentable. Y sí, creo que pues la pandemia vino a relucir muchas cosas, en específico esta violencia a la mujer dentro de su hogar, y también no se les incluye dentro de la agenda, ¿no? La prioridad. No se le está dando esta prioridad a la atención a las mujeres, en el sentido de que queda corta la atención que se le da en las líneas telefónicas, en la revisión de sus procesos. Yo me tocó a mí presentar una denuncia por acoso digital, y ya se imaginarán, ¿no? Todo el show que fue. Al día no hay una resolución. Y también no solo es lo físico, sino ahora es lo virtual. O sea, a la mujer ya le están violentando también virtualmente. Y eso también aumentó a raíz de la pandemia.
Claro, Rosy, ¿puedes contarnos un poco más de tu experiencia en esto del acoso digital? Si te sientes cómoda, ¿cómo fue? ¿Qué has hecho? ¿Te has sentido protegida? ¿Alguien te ha ayudado en términos gubernamentales o al revés?
Pues, mira, brevemente... Justo me empezaron a acosar porque yo defendía a una amiga mía en Twitter, ¿no? Esta amiga tiene varios seguidores y nació eso. Yo pensé que era un caso aislado de estos cyberbullies, no le hice caso. Cuando me di cuenta que meses después seguía este acoso, contenido gráfico, o sea, agresiones a mi persona, no solo a mi ideología, sino a mi cuerpo, ¿no? Y yo al principio, pues pensando que era un caso aislado, también por la desinformación, decidí no actuar. Hasta que empieza todo este boom de la Ley Olimpia, empieza a haber mucho movimiento en redes de que tú puedes denunciar, y me animé a hacerlo, a pesar de que yo no sé quién es mi agresor. Yo dije, a mí me están violentando, a mí me están agrediendo, yo estoy en todo mi derecho, y la ley me debe de proteger, ¿no? Está, pues en esta idea, me animé a hacerlo. Y la verdad es que me di cuenta que hay mucha desinformación en cuanto a los procesos. Tal vez están las instancias, tal vez sean burocráticas, tal vez no tengan esta perspectiva de género al momento de llevar los casos, pero están las instancias. Yo creo que falta ahí un poco más de comunicación de cuáles son las instancias, qué se debe de hacer. Un sí. Breve ABC, ¿no? Un ABC en una denuncia, porque es algo que está pasando. Y ahora, mi experiencia con el MP, híjole, o sea, yo lo veía en otras historias, pero la revictimización es impresionante. O sea, casi a mí me dijo la MP, pues es que tus fotos son públicas. Uh-huh. Y yo, o sea, entonces porque son públicas ya cualquier persona puede tomarlas y agredirme y acosarme por eso. Y bueno, fue un poco ahí de enfrentarme y la verdad es que pues darle seguimiento a esta lucha. Al momento no me han dado resolución, ya le cerraron la cuenta a esta persona, pero no me han podido decir quién es. Sí. No sé si ahí la policía cibernética no tiene las herramientas o están desbordados de casos. Ahí sí no sabría.
Muchas gracias, Rosy, por compartirnos tu historia. Eres muy valiente y seguramente muchas personas de las que nos ven pues se van a sentir identificadas con tu caso. Y creo que es un tema muy importante, y Majo, quiero hablar de eso también contigo, porque a veces creemos que nada más hay un tipo de violencia que es la física. Y Rosy habla de que sufrió violencia digital, algo que estamos viendo cada vez más con este boom de las redes sociales, pero también hay violencia económica, violencia política, violencia emocional. ¿Podemos hablar un poquito de eso, Majo?
Claro, son muchos tipos de violencias. De hecho, podríamos compartirles en las redes sociales el violentómetro, muy interesante para que sepamos... sepamos justamente identificar cuando somos víctimas de violencia y encontrar las formas para sentirnos acompañadas, para si en su momento y si así decidimos levantar una denuncia, como lo hizo Rosy en que nos está contando su testimonio. Pero otra cosa que creo muy importante es saber que las violencias están de una forma tan normal en nuestro, que a veces son sutiles, a veces son pasivo-agresivos, a veces son con comentarios que están disfrazados de buenas intenciones, o incluso comentarios de colegas o comentarios de familiares o comentarios de una pareja que tienen una gran misoginia y machismo disfrazado, ¿no? Entonces, justamente hablar de estas cosas que nos hacen que nos sintamos acompañadas, y es la manera en la que pues podemos compartir nuestra experiencia y de alguna forma alguien podría identificar las violencias, ¿no? Eso es algo que sucede constantemente cuando se dan a conocer los casos de víctimas de abuso, víctimas de acoso, víctimas de violencia sexual. Alguien por ahí puede estar escuchándolo y puede sentirse identificada y poder accionar o tomar cartas sobre el asunto o simplemente hacerse consciente, y eso es lo más importante. Ya que tocas el tema de violencia digital, por ejemplo, y creo que hoy en el marco del 8M también podemos hablar de eso, ¿no? La cantidad de personas que, por ejemplo, Karen y tú y yo siempre lo hemos platicado aquí, que la cantidad de personas que te agreden por el simple hecho de ser mujer y estar en un espacio informativo, ¿no? Eso también es una parte de violencia, es una parte que definitivamente muchos podrían justificar. Es que, ¿qué pasa? El internet, tú te expones, tú estás ahí, al final estás invitando a que las personas compartan en sus comentarios y compartan cosas, pero es muy diferente compartir una opinión a compartir un comentario violento o misógino contra una mujer que está en un espacio. Y lo mismo sucede en las redes sociales. Y otra vez, son diferentes capas de violencias que no son, muchas personas le decían, no son micromachismos, son machismos cotidianos. De hecho, hay un libro que se publicó hace 2 años, tengo entendido, una editorial mexicana, que Erendira Derbez, creo que es una de las autoras, que dice no son micro, son machismos cotidianos, y habla sobre justo todas esas actitudes que pueden estar desde un chat, desde un chiste misógino, desde una burla, desde un comentario que puede tomarse como bien, pero pues es incorrecto y es inapropiado y siempre lo debió de haber sido. Entonces, pues son parte de las discusiones que tenemos que tener y que nos tardamos en tener, pero qué bueno que se están haciendo, ¿no?
Y Majo, hablando de machismos que más bien son machismos cotidianos, ¿qué les parece si vemos lo que dijo hoy al respecto el presidente en Palacio Nacional sobre este movimiento feminista? Y después irnos con tu comentario, Rosy, para explicarle al presidente y a la gente que piensa igual que él que este movimiento y que esta lucha no se trata del presidente López Obrador, que no lo hacemos para atacarlo ni para molestarlo y que la lucha va mucho más allá de algún partido político o de atacar a una figura pública. Venga el corte, Andrés Manuel López Obrador.
Todos los que participamos vemos cosas que no quisiéramos ver todos los días. Estamos en la protección de hombres y de mujeres, y estamos bajando considerablemente la incidencia delictiva, y aquí lo hemos informado. Nada más que como hay intereses políticos.
Ya los leí. Rosy, ¿cómo le explicamos al presidente que este movimiento empezó a mediados de 1700? ¿Cómo le explicamos que no se trata de él, que hay muchas olas del feminismo, que hemos protestado, que hemos levantado la voz muchos sexenios antes? Y yo lo mencionaba en una videocolumna que hice justamente hace un año. Tampoco estoy de acuerdo con el oportunismo político, y sí estoy de acuerdo con él, de que muchos políticos del PAN, del PRI, del PRD, se cuelgan y se ponen esta bandera feminista cuando ellos ya tuvieron la oportunidad de gobernar, cuando les valió Mara Castillo, cuando les valió lo de Fátima, cuando les valió las muertes de Juárez, cuando les valió que el monstruo de Catepec descuartizara mujeres, pero ahora sí, cuando están en la posición más cómoda, pues se cuelgan del feminismo. Pero por otra parte hay que entender que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador está en el gobierno, que tiene un puesto de poder, y si bien no es el culpable de la violencia de género, sí es el responsable de hacer algo si no quiere ser juzgado como estamos juzgando a los otros presidentes. ¿Cómo le explicamos, Rosy, que esto no se trata de él, que empezó desde antes y que no es un movimiento político, sino social?
Justo yo creo que sería ir a lo básico, ir al primer paso, que es entender el feminismo, ¿no? O sea, entender que no hay un líder, no hay una representante, no hay un jefe de Estado, una cabeza de Estado, sino es una voz colectiva, es un movimiento social, ¿no? Yo creo que empezar por ahí sería primordial, ¿no? O sea, y entender que sí, muchos partidos políticos oportunistas utilizan el feminismo como parte para ganar votos, pero yo creo que realmente quien se informa entiende que no es así, o sea, no es un partido político, sí es una voz en colectivo, el feminismo, un movimiento social.
Claro, eso sería lo más importante, pero bueno, como bien lo platicábamos, esto no se trata del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que pues hay que más bien hablar sobre las mujeres en este día. Es un día importante para reconocer, para reflexionar, para exigir una mejor rendición de cuentas, para exigir que se imponga una agenda política feminista en este país, porque vaya que es necesario, falta representación, falta empatía, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, caray. Muchísimas gracias, querida Rosy, por haber estado con nosotros. No sé si tengas algún comentario final para compartirnos.
Nada, pues que ahorita, como ustedes bien lo saben, estoy muy activa, busco empoderar a la mujer mediante la escritura, mediante los textos, para que ellas encuentren su propia voz y pues nos den un poco y pues visibilizar a la mujer en distintas áreas. Se llama Las Brujas de Hoy. Las invito a ustedes, las invito a todos los que nos están escuchando. En verdad, todos tenemos una voz y debemos ser escuchadas, no solo por nosotras, sino por las que vienen y por las que ya no están. Entonces, pues ahí está Las Brujas de Hoy, que es su espacio también.
Gracias, Rosy. Todos vayan a seguir a Las Brujas de Hoy. Están en Instagram y en Twitter y en Facebook, ¿verdad, Rosy?
Sí.
Así es. Muy bien. Majo, ¿tú tienes algún comentario para cerrar?
Así es. Gracias, Rosy. Síganla. Es muy interesante todo lo que comparte en su espacio. Yo quisiera cerrar con un comentario que me parece importantísimo y que, pues, en vista de todos los comentarios que nos están enviando aquí abajo en YouTube y en Facebook, el feminismo no es algo nuevo, como ya lo hemos repetido en los últimos 30, 40 minutos, pero tampoco necesitamos su permiso para hacer absolutamente nada, ¿no? Este es el movimiento quizá más transformador del siglo. Para mí es un privilegio la coyuntura de ser mexicana, ser mujer, estar aquí, por muy desgastante que pueda ser a veces el conocer a mujeres que están dispuestas a acompañarnos en esta lucha, a respetarnos entre nosotros, porque cada quien tiene sus tiempos y todo. Para mí es un privilegio. Creo que es increíble lo que estamos viendo, pero también no necesitamos su permiso para seguir con esto, ¿no? La discusión pública ha aumentado muchísimo en los últimos años, ha tenido grandes avances, todavía faltan muchas cosas, todavía faltan mucho que pelear, que hacer, que resistir, que luchar, que aprender, que conocer, todavía falta mucho, mucho, pero creo que vamos en este camino y vamos muy bien y con mucha fuerza. Por lo tanto, no necesitamos el permiso de nadie, ni de las personas que nos escriben aquí cosas violentas, ni tampoco de un presidente, ni tampoco de un candidato a gobernador, ni tampoco de mujeres que son diputadas y que a la hora de votar por los derechos sexuales y reproductivos deciden apoyar de forma violenta al patriarcado y tener un discurso antiderechos, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Esto no le va a pedir permiso a nadie, esto va a llegar, la oleada morada, la oleada verde, está llegando esta marea, y quien sea pues que se quiera unir y surfearla en conjunto, las altas y las bajas, va a ser bienvenido, y quien no, pues entonces nada más se van a quedar ahí viendo, siendo testigos de la historia, ¿no? Otra cosa también para cerrar y no seguirme alargando, es que las mujeres no tienen la responsabilidad de enseñarle a los hombres sobre feminismo. Las mujeres no tienen la responsabilidad de enseñarle a un hombre a entender el feminismo, ¿no? Y esto es bien importante porque otra vez se nos sigue dando la responsabilidad de algo que tiene que surgir de ellos. Creo que tenemos que crear espacios para que, y lugares, y debería de haber para deconstruirnos todos de machismo, especialmente para los hombres, pero esto tiene que venir desde los hombres. No es nuestra responsabilidad hacerles entender sobre el movimiento feminista. Si quieren hacerlo, ustedes como hombres con muchísima humildad y capacidad y voluntad para deconstruirse, se pueden unir también a colectivos de hombres que tocan estos temas, se pueden unir a talleres que sí existen en nuestro país, aunque no sean tan conocidos, sobre cómo eliminar este tipo de violencias, pero eso es algo que tiene que venir de ellos. Entonces, si ustedes quieren formar parte de, hay maneras de ser aliadas, pero ustedes no tienen que esperar a que las mujeres les enseñemos y les expliquemos, porque ustedes también son seres humanos pensantes, de adultos mayores que tienen que tomar esas decisiones.
Ah, sigo hablando
por parte de ustedes. Y otra vez, pues, si quieren subirse, aquí hay lugar para esta tabla de surf, para estar en esta cuarta ola, pero sí es de parte de una posición de humildad y de deconstrucción que todos tenemos, hombres y mujeres.
Tuvimos algunos problemitas en el audio, pero creo que fue muy enriquecedor este podcast. Gracias, Majo, gracias, querida Rosy, por ser valientes, por estar en este movimiento, por estar en esta lucha que al final libera a todos. Ya no pudimos hablar de los estereotipos de género, pero también es muy importante entender cómo este movimiento al final nos acerca un poquito más a lo que queremos ser y no a lo que debemos ser simplemente por el género que nos impuso la sociedad, ¿no? Habla de que tú, hombre, puedes tener miedo, puedes ser vulnerable, puedes ser débil, puedes ser bailarín, puedes llorar y puedes sentirte frágil. Y tu mujer puede ser el líder, puede ser fuerte, puede ser futbolista, todo lo que tú quieras ser, sin que te lo impongan o que te lo condicione tu género, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender que al final este movimiento no va en contra de alguien. Los hombres no son nuestros enemigos, más bien deberíamos de ser un aliado y juntos trabajar para lograr la libertad y la equidad de género que al final a todos nos beneficia. Ojalá y poco a poco podamos seguir deconstruyéndonos y poniéndonos nuestros lentes púrpuras, pero eso solamente está en nuestras manos. Si nos informamos, si leemos, si nos educamos y sobre todo tenemos la disposición de reflexionar al respecto. Así que bueno, esta transformación no solamente se trata del 8 de marzo, lleva muchos años y se trabaja todos los días, pero esta es una buena oportunidad para reconocerla y para reflexionar al respecto. Así que bueno, ojalá y este programa nos ayude un poquito a eso. Yo saludo a todos los que nos ven en YouTube. Me da mucho gusto que se hayan conectado, a los que nos ven en Facebook también. Les agradezco mucho haber empezado la semana con nosotros. Nos vemos mañana. Que tengan un muy bonito día. Les recuerdo seguir a DDC en todas las redes sociales, sobre todo ahora que estamos en proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20,000 cargos en disputa. Así que chéquenlo para que podamos estar actualizados y así vigilar la democracia. Y también los invito a que revisen la página de Incel con X, .mx, para que chequen qué precios tienen en paquetes de telefonía móvil y así puedan navegar en redes sociales y vernos también desde su celular. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Nos vamos, que tengas un muy bonito día. Cuídate mucho porque la pandemia sigue. Ponte cubrebocas. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.